tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más, una quincena más a Días de Radio. Hoy es jueves 28 de abril, es la una y casi un minuto de la tarde. Arrancamos en Radio MH para hablar de estrenos, especialmente de estrenos. Uno que tuvo lugar el viernes pasado, hablamos de Toro, y dos que tendrán lugar mañana, La punta del iceberg y La noche que mi madre mató a mi padre. Las tres, por cierto, protagonistas en el reciente Festival de Cine de Málaga. Pero nada de esto tendría sentido sin mis compañeros de fatigas, Marcos García y Rebeca Cuenca. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes.
Y digo que nada tendría sentido porque me estoy acordando de una frase que nos dijo Javier Gutiérrez hace dos semanas fuera de micros, que fue, no, creo que la llegamos a emitir.
En su despedida.
Que dijo, gracias por estar pendientes de nuestro trabajo. Y eso es lo que realmente, y hablo a nivel personal, lo que me anima a seguir con esto, chicos.
Sí, la verdad es que yo creo que es la labor del periodismo en general, ¿no? Pues en este caso lo que nosotros hacemos es periodismo cultural. Y lo que tenemos que hacer es estar pendientes de las cosas buenas que se hacen en ese ámbito. Yo también valoro especialmente que la gente de ese mundo sienta que estamos haciendo un buen trabajo. Porque es un mundo que hay que decir que se siente a veces menospreciado
por
nuestra sociedad en general, por ciertos colectivos. Entonces que vean que desde el periodismo se les da voz, creo que es muy importante.
Yo personalmente creo que debemos sentirnos no ya orgullosos, pero sí felices de poder dar voz a cosas que, a películas o a obras de teatro o a todos estos elementos culturales que la gente no conoce y que nosotros podemos darle voz a través de la radio, porque muchas veces la gente de nuestro entorno conoce ciertas cosas porque nos lo ha escuchado a nosotros también.
Uh-huh. Y yo creo que la gente que entrevistamos a veces es una representación de mucha otra que muchas veces no está delante de los micros, pero
totalmente,
que es cultura también.
Claro.
Y que al final creo que si esa gente a la que nosotros entrevistamos se muestra tan abierta como lo hace siempre, tan interesante y cuenta cosas tan buenas, será una manera de crear cultura a la sociedad y que la gente al final se interese más por estos temas.
Yo creo que es el ámbito en el que la gente más abierta está a hablar con nosotros, más simpática es, mejor se porta, siempre está dispuesta, estén donde estén. Me acuerdo cuando Rosa Montero nos cogió el teléfono desde el aeropuerto, que se oían por ahí las salidas de los aviones. En cualquier momento, incluso después de ganar un Goya, nos han hecho claro qué profesión colabora tanto con unos estudiantes, qué profesión puede portarse tan bien.
Y eso es lo que intentamos hacer humildemente desde esta radio universitaria, dar voz al apasionante mundo del cine, como decíais, no solamente a lo superficial, a lo que se ve, sino a todo lo que le rodea. Pues sin más preámbulos, chicos, como decía, hoy tres protagonistas. Empezamos hablando con Ingrid García Johnson sobre Toro.
Sí.
Luego seguiremos con Fernando Callo, que nos hablará de La punta del iceberg. Y acabaremos con Patricia Montero sobre La noche que mi madre mató a mi padre. Así que, si os parece, chicos, escuchamos los trailers previos a las entrevistas y arrancamos con otro programa más de Días de Radio.
¿Qué pasa, Toro?
Me voy. Este es el último trabajo que hago.
Es que no te he tratado bien.
Tú me has tratado mejor que nadie.
¿Qué pasa, que ha dejado de gustarte el dinero? Ah, no, maricón, ha dejado de gustarte el dinero sucio.
Dentro de 2 meses estoy fuera.
López me está robando.
¿Qué querés?
El dinero de los japoneses.
¿Qué vais a hacer con eso? Cortar un bonsai.
Un bonsai. ¿Sí?
Te lo consigo.
Te dije en la cárcel que no quería volver a verte y te presentas en mi casa.
Se ha llevado a la niña.
La deuda es suya.
Ya, pero él es mi hermano.
España es así, un país de malos hermanos. La niña o él.
Seguimos en Días de Radio y lo hacemos hablando de un estreno que tuvo lugar el pasado viernes 22 de abril. Toro, dirigida por Quique Maillo y protagonizada por Mario Casas, Luis Tosar, Pepe Sacristán o Ingrid García Johnson, con la que charlaremos de esta película en los próximos minutos. Nacida en Suecia, criada en Sevilla y formada en Madrid, donde comenzó a participar en numerosos cortos y algunas series de televisión. Debutó en el cine en 2013 con El fin de Daniel Aguirre, investigación policial, que no llegó a las salas hasta 2015. Pero su gran pelotazo, podemos decir, llegó con Hermosa juventud. Su naturalidad a la hora de interpretar a una joven sin grandes ambiciones, en el contexto de la crisis económica, le valieron el reconocimiento de la industria y de la crítica, además de una nominación a los premios Goya, Mejor Actriz Revelación, el pasado año. Hoy está en Días de Radio para hablarnos de Toro y demás proyectos, Ingrid García Johnson. ¿Qué tal? Bienvenida a Radio UMH.
Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, muchas gracias por tenerme.
Encantados de que estés con nosotros. Ingrid, empezamos hablando de Toro, película que, como digo, se estrenó el 22 de abril y que relata el viaje, la huida de dos hermanos con un pasado un tanto oscuro y en el que se verán casi obligados a reconciliarse si quieren seguir vivos. Se trata de, podemos decir, de un thriller en toda regla, pero más allá de esto, Ingrid, ¿qué puede encontrarse el espectador con Toro? Cuéntanos.
Bueno, más allá de la acción y todo, creo que cuenta una historia de familia, ¿no? De cómo dos hermanos al final se tienen exactamente, como tú has dicho, de que reconciliarse para salir adelante, y cómo al final, pese a los sentimientos y el afecto que le tiene el uno al otro, más allá de cualquier problema que hayan tenido, ¿no?, en el pasado. Uh-huh. Y luego, sobre todo ya hablando del personaje de Toro, como alguien que en principio ha nacido para hacer el mal, sí, puede ser buena persona, ¿no? Y como todos los malos tienen su redención, de alguna manera.
Comentabas en alguna otra ocasión que es una película, sin duda, trepidante. Y hablabas del personaje de Toro. En la película interpretas a la novia de este personaje, encarnado por Mario Casas. Y, bueno, uh-huh, me gustaría preguntarte, ¿qué significa en la vida de tu personaje Toro? ¿Qué le aporta a una persona que, como decías, ha nacido, pues podemos decir, para hacer el mal, que ha estado en la cárcel, sí, y que, a pesar de intentar reinsertarse en la sociedad, pues se ve inmerso en otro lío?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que cuando el amor es verdadero y es sincero y de los de verdad,
todo puede.
Se puede con todo, y Estrella ve el buen fondo que tiene Toro y la buena persona que realmente es, así que no le importa a lo que se haya dedicado o lo que se haya visto envuelto, ¿no?, anteriormente. Uh-huh. Luego es una tía que yo creo que los tiene muy bien puestos, porque aguantar 5 años en una relación con, claro, un hombre que ha estado preso no debe ser nada fácil, ya no solo por la distancia, sino por toda la presión social que eso conlleva, ¿no? Claro. Y ella está ahí aguantando el tirón porque sabe realmente que Toro merece la pena.
Uh-huh. Bueno, pues antes de continuar, Ingrid, me gustaría presentarte a mis compañeros de Días de Radio. Son Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, ¿qué tal, Ingrid? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y precisamente, Marcos, quería preguntarte ahora.
Sí, porque Luis Martínez, el periodista del Mundo, en su crítica a Toro y al Festival de Málaga, dice lo siguiente sobre vuestra película. No será una comedia televisiva la que inaugure la muestra, sino un thriller. Un thriller que se alimenta del horror coreano, de la sangre de Tarantino y de los modales más clásicos de Melville, para dejar, como siempre, que José Sacristán nos hipnotice con uno de sus mejores y más brutales papeles en años. Uh-huh. Ingrid, ¿cómo ha sido para ti trabajar con referencias como Sacristán, Luis Tosar o Mario Casas?
Sí, bueno, yo realmente no, solo he coincidido con Mario en escena, así que no he tenido la suerte de no coincidir con Luis y con Pepe, porque hubiese sido un poco ya demasiado tanto, uh-huh, actorazo junto, la verdad, no sé si hubiera estado a la altura. Por lo menos Mario estaba él solo y era una lucha uno a uno, pero ha sido un gustazo, la verdad, sí, que es un honor compartir cartel con la Santísima Trinidad del cine español, ¿no? Que son nosotros.
Además, Ingrid, me gustaría preguntarte porque, bueno, este es otro gran proyecto que te han ofrecido, pero es uno más, como vuelvo a repetir. Parece ser que desde Hermosa Juventud, en el que, por cierto, me gustaría que nos confirmases esa anécdota de que estabas trabajando de camarera y tuviste que incluso pedir un permiso para grabar Hermosa Juventud.
Bueno, dejé el curro que tenía y me fui a rodar la peli. Sí, sí.
Desde
tuve que pedir permiso fue, lo pasa que luego de Hermosa, sí, después de rodar volví a poner copas, entonces tuve que pedir un permiso para ir a Cannes,
a
me dejaran el fin de semana libre para el estreno de la peli.
Pues decía que parece que desde esa película te has ganado la etiqueta de joven promesa, revelación. ¿Cómo lo llevas?
Bueno, bien, tampoco, no la llevo colgada encima, así que no la veo todos los días ni pesa mucho. La verdad que me da mucha alegría que la gente piense en mí de esa manera. También mucha responsabilidad cuando me paro, claro, a pensar en ello, pero claro, yo te digo que no es algo a lo que le dé mucha importancia. O sea, pretendo, para mí esto es una carrera de largo plazo, ya estar tranquila cuando me haya muerto y siga trabajando de esto. Entonces, mejor no pensar en promesas ni en nada. Los días de uno a uno y cómo vienen.
Claro, precisamente de nuevos proyectos quería preguntarte también, Rebeca.
Sí, pero antes, ya enlazando con esta última afirmación que has hecho, en algunas otras entrevistas decías que te asustó mucho eso de estar nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación, precisamente por Hermosa Juventud, e incluso que te alegrabas de no haberlo ganado. ¿Por qué es esto? ¿Por esta presión de la que estabas hablando?
Bueno, primero porque era, o sea, es mucha presión mediática la que viene con las nominaciones y yo no estaba realmente preparada para eso. Entonces, no fue solo la nominación al Goya, sino que es que el año pasado estuve nominada hasta los Gaudí. O sea, todas las semanas había como una gala y es un mundo en el que yo no estaba nada acostumbrada a moverme. Claro. Así que, y yo por lo general soy cagona para cosas nuevas, entonces era como cosas nuevas todos los días y fue extraño, sobre todo porque notaba que no me estaba pasando a mí, sino que le estaba pasando a otra persona. Entonces, como que no me merecía y me sentía muy intrusa y
quizá no te dio tiempo tampoco a interiorizarlo.
Claro, iba todo tan rápido que no te da tiempo a disfrutarlo todo lo que te gustaría, ¿no? De esta forma, tengo que decir que estoy súper agradecida por la nominación, que no es que fuera,
sí, claro,
al revés, que me ha cambiado la vida y que me ha dado un montón de trabajo ahora. Así que estoy súper feliz. Pero la verdad que sí, que me alegro de haberlo ganado porque así se acabó toda la presión mediática de ese momento, de no haberlo ganado, digo, porque se me acabó la presión mediática y estoy más tranquila. Yo creo que la lata que le dieron a Nerea después de haberlo ganado fue tremenda. Yo tuve vacaciones.
Las vacaciones son muy esperadas.
Recordamos que esa edición, el pasado año, el Goya Mejor Actriz Revelación se lo llevó Nerea Barros por La Isla Mínima.
Así es.
Rebeca.
Y además, hablando ya así de estos otros proyectos, también has hecho Apaches, que es una serie de Antena 3, con género un poco de thriller. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Bueno, está basada en la novela Apaches de Miguel Sáez Carral. Es una novela autobiográfica, ¿no? Cuenta un poco su vida, porque su padre fue joyero y lo estafaron y él tuvo que volver al barrio a cuidar de él. Y en ese reinserción, ¿no?, como llames, con tu antigua vida, se encuentra con sus amigos de siempre y deciden, para vengar a su padre, entre comillas, robar a todos los que han estafado a su padre. Así que es una serie con mucha acción, con unos personajes muy divertidos y con además con una cosa muy, como creo que todos nos vamos a sentir muy identificados, porque quien más, quien menos, a no ser que seas post-millennial, has vivido en los 90 y es una serie, está ambientada en esa época y es muy divertido ver cómo ha evolucionado España desde entonces hasta ahora y la de cosas que todavía tenemos en común.
Y también decías que tenías, al presentarte este proyecto, tenías ciertas dudas sobre si rodar o no rodar una serie porque te daba como reparo, por así decirlo, hacer un proyecto para la televisión.
Sí, pero no porque sea televisión, sino porque creo que las historias en televisión son muy buenas, sino por los tiempos que hay y curran muy rápido y yo no estoy muy acostumbrada a trabajar de esa manera. O sea, necesito tomarme las cosas como con más calma y no estar ahí como a tope todo el rato. Entonces estaba asustada de no estar a la altura.
Es un ritmo mucho más frenético, ¿no? Claro, el de la televisión.
Sí. Sí, hay que estar al 100% del rato porque si no pasa la escena y se acabó.
Claro.
Y te quedas con la cosa ahí en la cabeza de no haberlo
hecho. De poder haber hecho mejor.
Claro, entonces por eso tenía tantos reparos hacer tele antes. Lo que pasa que el personaje en Apache me gustaba mucho y no podía dejar escapar la oportunidad. Además, el reparto es buenísimo y está gente a la que has mirado un montón, mucho tiempo y necesitaba compartir escena con ellos.
Paco Tous, entre ellos.
Paco, sí, sí.
Que por cierto decía que decía que es como una película, pero de 12, ¿no?, capítulos o 14 capítulos.
Sí, sí.
Que va a ser muy fácil para enganchar al espectador, decía Paco Tous.
Sí, ¿Sabes lo que le pasa también? Que es muy diferente a todo lo que se ha hecho, creo, en series uh-huh, sí. aquí con anterioridad, porque hay pocas series de acción y uh-huh. y con un ritmo muy... me recuerda más a las series americanas uh-huh. que a series españolas, que a veces son como más rápidas y más ligeras, ¿no?
Sí.
Esta es una serie que creo que no es para todos los públicos, porque es una serie que tiene violencia y que hay cosas que posiblemente los niños no y quizá no deberían ver. Pero si eres un amante de series, si de verdad te gustan las historias bien contadas, yo creo que es un producto muy muy recomendable. Bueno, pues, a ver qué tal, a ver cuándo la estrenan. Tengo unas ganas pues, de verla.
Todos tenemos ganas.
Eso iba a decir, estaremos expectantes ante ese estreno de Apaches en A3 Media.
Y decías que te llamaba mucho la atención este personaje. Háblanos un poco de él, del personaje que interpretas.
Bueno, mira, pues se parece un poco en realidad al personaje de Estrella, porque también es una es una chica de barrio de toda la vida que está ayudando a sus padres con el bar, pero que está estudiando turismo, así que parece que va a salir de ahí, va a ser una persona de provecho, pero resulta que está enamorada hasta la médula de Desastre, que es uno de los, de los ladronzuelos del uh-huh. barrio, ¿no? Es un chaval que no tiene muy, es mayor que ella además y parece que no tiene muy muy buena vida, ¿no? Porque se dedica a trapichear y a... tiene ese así como medio mafiosillo y los padres no están muy de acuerdo con eso. Pero claro, ya te digo que cuando estás enamorada te da igual a lo que se dedique, que si estás enamorada y estás aguantando el tirón.
Uh-huh. Y en Hermosa Juventud trabajaste el género del drama, en Sweet Home, uh-huh. que era una película de terror, pues el género del terror, claro, y en Apaches, el thriller o el misterio. ¿En qué género te sientes tú más cómoda?
La verdad que no pienso en las pelis por género, así que no te puedo decir. La verdad que me gusta todo, así también está bien cambiar una cosa por la otra, porque si estás solo haciendo drama acabas un poco mal de la cabeza,
sí, un poco deprimido.
Con el terror, pues ya ves, pues sí, yo cuando he rodado terror he pensado que me entraban a robar en la casa todos los días, así que había un fantasma que venía por la noche a verme, o sea que está bien variar por salud mental,
sí.
más que por otra cosa, sí. ojalá no tenga que quedarme solo con ninguno.
Claro.
Y lo que sí
solo
que...
con uno.
Sí, Ingrid, sí. lo que sí que he visto que comentabas en una entrevista que concediste a Fotogramas es que te habría encantado trabajar con un director como Hitchcock, en películas como Psicosis, Vértigo o La Ventana Indiscreta, por ejemplo. ¿Por qué te habría gustado? ¿Por lo que te habría aportado él como director o quizás porque crees que habrías podido encajar bien en los personajes que él solía proponer?
Bueno, sobre todo porque me gustan mucho sus pelis y uh-huh. creo que tiene escenas de cine memorables de las que todo el mundo ha visto sin haber visto las películas.
Estamos asintiendo todos ahora mismo en Radio
hasta,
MH.
Hasta el técnico.
Porque sí, creo que es algo compartido, claro.
Y luego además que creo que es un tío muy... Por lo que he leído, porque obviamente no lo conozco, uh-huh. pero el trato que tenía con las actrices me resulta muy interesante, ¿no? Cómo se obsesionaba con ellas de esa manera y cómo Tippi Hedren tuvo que aguantar el tilón, esa relación tan tan intensa con él, uh-huh. con el director. Y me hubiese gustado verme en esa tesitura, ¿sabes? A ver si soy capaz de llegar a los extremos o si lo hubiese mandado a...
¿No te habría dado miedo esa obsesión del director con la actriz?
No sé, es que yo estoy un poco tarada, entonces,
bueno.
Como experimento puede estar bien, ¿no? Verte en una situación de esa.
Pero además hay muchas anécdotas de lo que hacía Hitchcock como director con los actores, de ponerse en situaciones
extremas,
sí. complicadas, mentirles a veces, ¿no? Uh-huh. Hay claro. anécdotas con la película de los pájaros. Uh-huh.
Por eso digo que debe ser, que como trabajo, si sabes ahora que ya con distancia sabes de qué va este señor sí. Hitchcock, dices tú, vale, pues como ya sé por dónde vas, venga, vamos a jugar a esto. No, si me pilla de nueva sin conocerle claro. nada, igual, pero como que tiene que ser interesante. Y sí. luego creo que, bueno, es un tío muy inteligente. De los primeros libros de cine que yo leí fue las conversaciones que tiene con Truffaut y la verdad que me abrió un montón lo que es la visión de este trabajo y de lo que es la dirección y no sé, es un tío con el que me hubiese gustado currar, la verdad que sí.
Yo creo que a ti y a muchos actores del mundo en general, intuyo. Y en Hermosa Juventud tuviste que rodar una escena porno y quiero destacar esto porque no es algo habitual en nuestro cine que el sexo se muestre tan abiertamente y sin tapujos, pero en cambio yo al menos tengo la sensación de que sí existe el tópico, o al menos para mí es un tópico, de que el cine español solo gira en torno al sexo. ¿Como actriz no te molesta este tipo de clichés?
bueno, es que no como actriz, como persona, claro. No me gustan los clichés en general. Pero bueno, es que eso es como lo de siempre. O sea, el que dice que solo hay pelis de la guerra civil o que en todas las enseñanzas tetas españolas es posiblemente porque haya visto dos pelis.
Ahí está. Españolas. Totalmente de acuerdo.
Entonces,
contigo.
Bueno, es gente con la que igual tampoco me merece la pena mucho tener una conversación sobre cine porque está claro que no saben. Así que no sé, no me preocupa, yo qué sé. Como no es algo...
No, yo te lo preguntaba
no
porque...
No es algo que me moleste ni que me...
A mí como espectador sí que me molesta, simplemente como espectador intuyo que a los profesionales de, en este caso del cine, pues incluso un poco más, porque al fin y al cabo se está quizá pervirtiendo el trabajo de uno que es mucho más serio de lo que muchos hacen ver.
Pero dices por la opinión que tenga la gente del cine español. Sí, pero bueno, ¿realmente te importa la opinión de ese tipo de personas?
Claro, o sea, intuyo que no.
Eso es lo que... Porque a mí la gente que me importa y mis amigos y o incluso, no sé, familiares o compañeros o gente que sí que sé que sabe de cine jamás me ha dicho algo así. Entonces no tengo tanto problema. Si es alguien que de verdad solamente ha visto dos pelis en su vida, de verdad me voy a preocupar por eso. Si es que además es una persona que no le gusta el cine, no respeta mi trabajo, bueno. Y, o sea, yo qué sé, pues hay cada uno es libre de opinar, claro. Opinar lo que quiera. O sea, a las malas, si veo que es muy pesado y que me persigue todo el rato diciéndome eso, lo encierro en una habitación, le pongo seis pelis seguidas en las que no sale ni una sola teta ni se menciona la guerra civil, claro. y le cambio la manera de ver las cosas, ¿no? Así que sé.
Y bueno, ya Ingrid, para acabar, me gustaría preguntarte, por curiosidad más que nada, has trabajado en muchos cortos, en muchísimos cortos, especialmente el inicio de tu carrera, pero aún hoy, a pesar de todos estos proyectos que tienes entre manos, sigues trabajando en ellos. ¿Por qué son tan importantes para ti? ¿Por qué es importante un cortometraje? Muchas veces olvidado, ¿no?
Sí, bueno, ya te digo que no... Lo que hablábamos antes de la tele, ¿no? Yo es que no elijo los proyectos por el medio en el que sean, sino porque la historia sea buena. Y se me han presentado cortos buenos, interesantes, en los que he podido además probar cosas, porque siempre tienes más margen de error, porque se ruedan más tranquilos y siempre se experimenta un poco más, a lo mejor, con una peli porque o en una serie, porque no te juegas tanto dinero. Entonces me parece que es un formato muy interesante y en el que es bueno trabajar siempre, sí.
Sí, y más en los inicios, claro, supongo.
Hombre, y en los inicios sobre todo porque aparte no tienes acceso muchas veces a grandes producciones y lo que hay son cortos y a uno lo que le interesa es trabajar e ir haciendo escenas y ir conociendo a gente.
Muy bien, pues Ingrid García Johnson, no te robamos más tiempo, únicamente desde Radio MH, desde Días de Radio, desearte toda la suerte del mundo con todos estos proyectos, especialmente con el más inminente, con el que es noticia en estos días, con Toro. Y bueno, invitamos a todos nuestros oyentes a que se pasen por las salas, a ver este nuevo proyecto de Quique Maillo, ya digo, protagonizado por Mario Casas, Luis Tosar, Pepe Sacristán y nuestra protagonista de esta tarde, Ingrid García Johnson. Lo dicho, muchísimas gracias por estar en Días de Radio y muchísima suerte.
A vosotros, chicos, muchas gracias.
Un saludo.
Gracias, Ingrid. Un abrazo.
Saludo.
Colabora con la Universidad Miguel Hernández de Elche en la elaboración de un panel de opinión periódica sobre nuestra universidad. Solo por contestar a través de tu teléfono móvil obtendrás a cambio muchas ventajas exclusivas, regalos y descuentos directos en establecimientos y compras online. Entra en opinatrix.com, infórmate y regístrate. Recuerda, opinatrix.com, tu opinión importa.
Ningún trabajo merece la pena que te dejes la piel en él. Primero porque te vendes demasiado barato. Y luego porque terminas vendiendo a los demás.
Mañana te vas a tu antigua sede. Queremos que hagas un informe sobre lo que está ocurriendo ahí.
¿Por qué no se contrata una consultoría externa?
Sabes que hay un protocolo, Sofía. Yo me encargo de este asunto.
¿Qué está pasando? ¿Por qué se suicida la gente en este edificio?
La gente no se suicida en este edificio. La gente se suicida y punto.
Pero es que aquí ha habido 3 casos en 5 meses.
Averígüelo, hable con el personal, haga todas las entrevistas que le salga de las narices.
Pero por favor, no pretenda cargarme con esas muertes.
Tienes que echarle.
Los objetivos de Fresno son imposibles.
Pero ha reflotado la compañía cuando todo el sector está en números rojos.
Aquí el ritmo es muy intenso.
Y el proyecto Iceberg llevaba más de 2 meses de retraso. Alejandro, esto no está siendo nada fácil para mí.
Para mí tampoco.
El plan de Fresno es irrenunciable. No voy a ser yo la que se enfrente a él.
Sofía, antes eras joder, eras de otra manera.
No, hombre, no. Esto es una empresa seria, cariño.
Se quedó usted embarazada. Por eso pide el traslado. Hay algo que nos atrae hacia el vacío, ¿verdad?
Llegamos ya al ecuador de estas entrevistas en este jueves 28 de abril. Dejamos un estreno pasado, como es Toro, acabamos de tener para ello a Ingrid García Johnson, para hablar de dos que tendrán lugar mañana viernes. Uno de ellos es La punta del iceberg, ópera prima de David Cánovas como director de largometrajes, protagonizada por Maribel Verdú, Carmelo Gómez o nuestro protagonista en esta mañana, Fernando Callo. Este vallisoletano ha destacado tanto en cine como El penalti más largo del mundo, El orfanato, Mataharis o la película del 23F, también en televisión, destacando su papel, por ejemplo, de Tino en Manos a la obra, como también en teatro, gracias al cual, por cierto, ha recibido multitud de reconocimientos. Damos la bienvenida ya en Días de Radio a Fernando Callo. ¿Qué tal? Gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestro cariño.
Bueno, pues empezamos, Fernando, si te parece, hablando de La punta del iceberg, que como digo, se estrena mañana viernes 29 de abril, película que relata una serie de sucesos que se producen en una gran empresa. En pocos meses, varios de sus empleados se suicidan en el mismo edificio en el que trabajan. Empezará entonces una investigación en la que se descubrirán abusos de poder, mentiras y un ambiente laboral casi enfermizo. Fernando, sí. En esta película interpretas al jefe, por decirlo de alguna forma, de la empresa, al tirano, podemos decir, y se trata de una historia basada en hechos reales. ¿Has podido conocer ambientes de trabajos similares a la hora de la documentación? ¿O puedes afirmar que lo que se relata pasa en el día a día?
Hombre, afortunadamente no. Afortunadamente no he vivido un ambiente laboral tan extremo, pero desde luego los conozco. O sea, el ejemplo más conocido y que fue, yo creo que un poco el punto de referencia para el escritor de La punta del iceberg, es el caso de France Telecom. Uh-huh. En una de sus sucursales, una sucursal muy productiva, empezaron a ocurrir suicidios por la presión laboral. Por supuesto, quiero decir que son casos puntuales, porque si no estaríamos viviendo en una sociedad absolutamente absurda.
Sí.
Que todo lo que ha supuesto la crisis en todo este, sobre todo en la última etapa de reducción de derechos sociales y laborales de los trabajadores, evidentemente lleva a mucha gente a trabajar bajo mucha presión y bajo límite, con contratos basura, etcétera. Bueno, todos sabemos un poco cómo está ese tema. Entonces, uh-huh. Ya te digo, yo sé que está, todo el mundo lo sabe, quien más quien menos tiene un familiar con un contrato basura de estos que es algo realmente deleznable. El que hayamos admitido y hayamos permitido que esto haya llegado hasta este punto, ¿no? Entonces, en La punta del iceberg, en esta película, que realmente es un thriller, por lo cual tampoco te puedo desvelar demasiadas cosas,
sí,
de lo que ocurre. En fin, lo que se trata es, como telón de fondo, tenemos este problema, tenemos un problema de suicidios en una sucursal de una gran multinacional, cuyo uh-huh. director es mi personaje, Fresno. Entonces, bueno, pues vamos a ir descubriendo cuáles son las cosas que hay detrás de toda esta... en fin, de toda esta epidemia de suicidios en esta empresa. Yo creo que es una película, sobre todo es un thriller que te atrapa, que te enamora desde el primer momento, rodado con muchísima elegancia por David Cánovas, y uh-huh. bueno, eso es lo que le convierte en una de esas películas que hay que ver. Es uno de esos grandes thrillers, ¿no?, que a mí por lo menos me encantan del cine americano, y de repente encontrar una película española como La punta del iceberg que toma el relevo de ese pulso tan bueno que tiene el thriller americano, pues es una gozada.
Pues eso quizás sea lo más importante en el género, que consiga enganchar al espectador desde el principio, y ya pues nos estás adelantando que lo consigue David Cánovas con este largometraje. La punta del iceberg, que por cierto está siendo uno de los nombres propios en pleno Festival de Cine de Málaga. Fernando, antes de continuar, te presento a mis compañeros de Días de Radio. Yo soy Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Marcos, quería continuar preguntándote sobre la película.
Sí, en esta película el personaje de Maribel Verdú acude a tu empresa, como hemos comentado un poquito antes, a investigar tres suicidios que han ocurrido pues en un intervalo de tiempo muy corto. ¿Crees que la idea original de esta obra tiene que ver con ayudar a destapar el tabú del suicidio? Y es que hay que recordar que son sucesos que no suelen salir en prensa y que es la primera causa de muerte no natural en España, por delante, por ejemplo, de los accidentes de tráfico.
Bueno, pues mira, yo creo que todo lo que ayude a aportar algo de realidad a un panorama de noticias que a veces está muy edulcorado y muy manipulado, pues está muy bien. Desde luego que son cosas que hay que mirar a la cara. O sea, yo creo que los problemas siempre hay que mirarlos frente a frente para poder solucionarlos. Y yo creo que si una película que en principio es una maquinaria de entretenimiento y es una maquinaria de hacer disfrutar al espectador, nos puede, además de hacerle disfrutar y de entretenerle, nos puede dar una visión nueva sobre este problema y acercarnos un poco a problemas que estamos viviendo continuamente en nuestra sociedad, pues yo creo que está muy bien.
Claro.
Y como decías, la crisis económica y en particular pues los desahucios que ha traído esta crisis han llevado mucha gente a suicidarse. Entonces, ¿tenía la película un interés por denunciar esta lacra, por denunciar la crisis económica y la explotación que está sufriendo la gente? ¿Quería escalar en la sociedad y generar una reflexión?
Hombre, para mí es fundamental. Creo que es la obligación de cualquier pieza artística el llevar a la reflexión. No sé, yo creo que si analizas los grandes éxitos del thriller de este año en la cinematografía americana, tienes lo mismo. O sea, son thriller, sí, pero que detrás, tipo Spotlight o todas estas películas, lo que tienen detrás es un thriller, es una maquinaria de entretenimiento, pero al mismo tiempo que te está haciendo reflexionar y contar cosas sobre la sociedad. Yo creo que eso es fundamental, porque es que además yo creo que una de las cosas que más atrapa de esta película, de este thriller de David Cánovas, es que como es muy verosímil y lo que cuenta es algo con lo que mucha gente se sentirá identificado, yo creo que por ese motivo atrapa más y hace que vivas mucho más la tensión y el que vayas descubriendo cada cosa que aparece en el camino de Sofía, el personaje que interpreta Maribel Verdú, pues con mucha tensión y con mucha emoción.
Además, hay que añadir que este viaje ya lo hacen en un solo día. O sea, que en un solo día es como que transcurre toda la película.
Claro, a mí me encantan este tipo de formatos porque es que realmente es algo muy creíble. No es algo que 3 meses después o 2 años después. No ocurre eso. El espectador casi está viviendo, bueno, condensado en el tiempo que dura la película, un día entero. Pero es mucho más...
mucha mayor intensidad, quizás.
Claro, se vive con mucha más intensidad porque vas viendo además a un personaje que se va cansando, que va viviendo esa tensión durante el día, se acumula y yo creo que hace, en fin, que la película sea más vertiginosa.
Y sufre una transformación también su personaje, ¿no?
Desde luego, sí. Bueno, yo creo que Maribel, que es una actriz maravillosa, a mí siempre me ha encantado, hace en esta película un trabajo fino, excelente, un trabajo de esos que no hay que perderse. Maribel está maravillosa, pero también tengo que hablar excelentemente bien del resto de mis compañeros, Ginés García Millán, Bárbara Goenaga, Carmelo Gómez, Alex García, etcétera, etcétera. Si algo distingue también este thriller es que es una gran película de actores.
Sí.
David Cánovas ha estado trabajando con nosotros, ensayando meses antes la película para poder llegar y poder hacer un trabajo actoral fino y muy gustoso para el espectador, creo.
Recordamos que es una película adaptada de un guión teatral y ahí ha estado quizá ágil David Cánovas para hacerse con esos derechos y traducirlo al largometraje. Al hilo de lo que te preguntaba mi compañera Rebeca, Fernando, sobre invitar a la reflexión, pues me ha venido a la cabeza que en nuestro último programa tuvimos la oportunidad de entrevistar a Javier Gutiérrez y a Luis Bermejo, que nos hablaron de la obra de teatro El Rey, que llegaba ese mismo día a Alicante. Te comento, para ponerte en situación, en dicha obra se intenta reflexionar mediante la duda sobre la versión oficial que tenemos acerca de la monarquía en España. Digo esto porque La punta del iceberg es otro proyecto político, entre comillas, podemos decir, en cuanto a denuncia, a cuestionar ciertos parámetros sociales, algo que en la gran pantalla, sin embargo, es muy difícil ver. ¿Crees que en este sentido está el cine a remolque del teatro? ¿Hay más libertad creativa en el mundo teatral? Tú que además te has desarrollado mucho sobre las tablas.
No, yo creo realmente, o sea, no sé, estoy pensando en El Desconocido, una película en la que está también, ¿sí?, el compañero Javier Gutiérrez, que es un thriller también, un thriller de acción con Luis Tosar, que se ha llevado como 12 premios Mestre Mateo del audiovisual gallego antes de ayer. Y aquí también, aunque es un thriller, se denuncia la situación de la gente que entregó su dinero a los bancos y que en fondos que luego, en fin, que los bancos se aprovecharon de la ignorancia de mucha gente, ¿no? Y todo eso se denuncia ahí. Yo creo que el cine está constantemente tocado por estas cosas. No sé, estoy pensando también en una de las últimas películas que se estrenó, Mías, La decisión de Julia, con Marta Belaustegui, de, sí, López Amado, una reflexión sobre, en fin, el derecho por una muerte digna, etcétera. Yo creo que se puede hacer buen cine y buen teatro, y que es necesario, además, que esté en contacto con la realidad, ya te, claro, digo, o sea, que para mí el gran ejemplo de el show business es el, tanto en series como en cine, pues obviamente es la industria americana. Y ahora mismo tú ves las series americanas y gran parte de ellas están muy fundidas con la realidad, con lo que nos ocurre, con las tragedias cotidianas, con las necesidades, con la vida familiar, con, porque yo creo que es necesario, o sea, cuando tú tratas de meter a una persona en una historia, tienes que tocar elementos que a esa persona le resulten familiares, con lo cual yo no creo que vaya a remolque, yo creo que en fin, hombre, lo que hace falta es que por parte de la gente que mueve la industria cultural de este país, me refiero a los políticos, un poco más de apoyo para que estas películas puedan salir, claro, más fácilmente y puedan difundirse más fácilmente, etcétera, pero yo creo que yo veo tanto en el teatro como en el cine español un buenísimo momento, y en las series también. Ahora mismo estamos grabando la serie El Caso y, sí, en fin, me siento muy orgulloso de participar en un proyecto de este tipo, y también se tocan cosas que, hablando de los años 60, se tocan realidades de las que ocurren ahora, la situación de la mujer, los maltratos, la situación de los niños, la explotación, el no sé qué, ¿sabes? Creo que es fundamental que una buena creación dramática siempre toca la vida y habla de la vida.
Ahora profundizaremos más en El Caso, serie en la que, como decías, participas, pero me hablabas del Desconocido, me ponías como ejemplo El Desconocido, La punta del iceberg es otro ejemplo, dos películas de directores muy jóvenes. Es bueno, por tanto, que surjan directores noveles con nuevas ideas, ¿no? Como decimos, también como ejemplo de denuncia.
Sí, bueno, aquí hay un pequeño engaño sobre el tema, porque Dani de la Torre, que es el director del Desconocido, es su primera película, pero es un tipo de 40 y tantos tacos que lleva haciendo televisión toda la vida. Entonces, cuidado, que no es un...
Sí, sí, claro. Pero igual que Cánovas, que lleva, claro, muchísimos, claro, cortos, claro, a sus espaldas. Digo, sí, sí, sí.
Es primera película, pero no es...
Eso es, eso me refería,
sin, sí, experiencia, es alguien cargado de experiencia, que de repente hace una película que no parece una primera película, o sea, La punta del iceberg es un peliculón que la gente no se cree que sea primera película de David Cánovas, ¿no? Es una de las cosas que se comentaron, sí, a raíz del estreno en el Festival de Málaga, que ha ido sensacional, ese estreno, los comentarios de la prensa y todo, ¿no? Y de los compañeros. Y es que, por eso yo insto a la gente a que vayan al cine a ver esta película. Es una de esas películas que enaltecen al cine español, pues como ha podido ser El Desconocido últimamente, o ha podido ser Palmeras en la Nieve, o estos grandes éxitos de la cinematografía española de esta última temporada, o La novia, o en fin, un montón de películas interesantes, cargadas de actualidad y con un pulso y una sabiduría cinematográfica implícita, pues que en fin, demuestran esta gran creatividad y este gran momento que te decía del cine español.
Estamos en buen momento. Rebeca, quería acabar también con La punta del iceberg.
Varios actores habéis comentado también que aceptasteis trabajar en la película casi sin pensarlo, por lo bueno que es el guión y por la profundidad de los personajes. ¿Cómo describirías tu personaje? ¿Qué complejidades tiene?
Bueno, Fresno es el director de esta planta de una gran multinacional que se destaca sobre todo por su enorme productividad. Cuando el resto de las plantas de esta multinacional están, muchas de ellas, en crisis o con una productividad baja, la planta que es llevada por mi personaje, por Fresno, destaca por, en fin, por sus resultados brillantes. Este es un tipo de los que quiere mucho la industria actual, es un tipo muy efectivo, es un tipo que consigue beneficios, que consigue resultados de sus empleados. Y entonces, bueno, vamos a poder ver que este personaje está cargado de razones. La cuestión es que los que le dan la legitimidad a este tipo de tecnócratas son los realmente responsables de lo que ocurre después. Pero yo creo que también, no sé, lo bonito de esta película y de lo bonito de cómo está contado el recorrido de mi personaje en la punta del iceberg es que no es nada maniqueo. No puedo detallarte el qué, pero la gente verá al final de la película que realmente este tipo es un ser humano como otro cualquiera y que está cumpliendo una función. La cuestión es que todos somos responsables de la sociedad que estamos creando. Claro. Si generamos individuos de este tipo, nosotros también somos responsables, ¿no?
Cambiamos de tercio rápidamente, Fernando. Hablamos ahora de otros proyectos. Y es que, lo decías antes, actualmente te podemos ver cada martes a las 10:15 de la noche en La 1 con el caso Crónica de Sucesos. Y sobre esta serie, precisamente, te quería preguntar mi compañero Marcos.
Sí, Fernando, porque a mí me parece bastante curioso que el caso, a pesar de encontrarse en un contexto de censura franquista, que todos conocemos cómo es, consigue publicar cosas que yo creo que ahora no se publicarían, porque pues sería un escándalo esa manera de publicarlo. ¿Crees que esto es así? ¿Crees que a pesar de las garantías con las que ahora contamos, hemos ido hacia atrás en algunos aspectos de libertades?
Pues no lo sé, yo creo que no, hombre. Desde luego no puedes comparar el año 60 con lo que estamos viviendo ahora. Ahora creo que es un mejor momento a todos los niveles, en el sentido de la libertad, ¿no? De expresión. Yo creo que eso no lo podemos ni dudar. Lo que sí que me parece que es muy potente del momento que narra el caso es el momento de ser pioneros, de que ellos eran los primeros en hacer algo, en realizar, en llevar a cabo un periodismo de combate, un periodismo en el que esos periodistas llegaban muchas veces a los lugares del suceso antes que la policía, ¿no? Entonces, yo creo que refleja un momento de la historia de España y digamos, unos ambientes que no se han visto hasta ahora en televisión. Yo creo que eso es una de las cosas más interesantes, que se cuentan cosas que no se han visto. No se han visto, yo creo que en muy pocas películas del cine español y en series de televisión ninguna. Porque Cuéntame, que también ha transitado esa época, narraba otra cosa, era un aspecto más familiar, más cotidiano, más de la vida del barrio. Sí. Pero lo que se narra en el caso es otra cosa, y sobre todo porque está narrado además con una estética muy de cine negro, con un formato casi cercano al cómic. Y yo creo que eso es todo lo que hace atractivo a esta serie. Vamos, que yo estoy orgullosísimo de participar en ella. Creo que es una de las grandes creaciones del audiovisual español de este año.
Y esa defensa audaz que se hace del periodismo bien hecho y del periodismo libre que se hace desde el caso, y que no viene mal recordarlo en toda facultad de periodismo.
Bueno, periodismo bien hecho, pero también sacaban cosas que daban lugar a la polémica, las fotos esas ahí de los cadáveres y todo así.
Claro,
muy...
Sí, bueno. Desde luego, dentro de la misma serie tú ves hay una pugna entre varias facciones del periódico, digamos que mi personaje es otro jefe, pero completamente distinto al de la puta de Iceberg. Este jefe, que es Rodrigo Sánchez, este director del caso, evidentemente es un tipo que lo que busca es vender periódicos, y de hecho el auténtico director del caso, Eugenio Suárez, lo consiguió, hizo que ese semanario fuera leído por más de 200.000 personas.
¿Sí?
Bueno, más de 200.000 ejemplares, luego ya lo leía mucho más gente. Pero 200.000 ejemplares en un periódico de aquella época era una barbaridad. Entonces este fue un pionero, pero claro, evidentemente también era un tipo que le gustaba mucho el sensacionalismo.
Claro.
Y eso es una de esas frases que tengo en la serie, que digo, historia, quiero historias con carne, con sangre, sudor, lágrimas. Historias que hagan llorar a mis porteras, que también tienen derecho a las pobrecitas, ¿no? Este tipo de cosas son las que dice Rodrigo Sánchez. Entonces luego, claro, evidentemente hay otros miembros de la redacción, como puede ser el personaje de Fernando Guillén o el personaje de Verónica Sánchez,
¿sí?
Pues que abogan más por un periodismo más humano, digamos, claro, más moderado. Y yo creo que en ese debate interno que hay dentro del periódico también hay una cosa muy, muy real y muy verosímil, ¿no? No vamos a contar ahora que el caso solamente era una publicación, era una Dalí de la libertad de prensa. No se trata de eso, se trata de hablar del las luces y sombras también de ese periódico.
Pues recordamos cada martes a las 10:15 en Televisión Española el caso con Fernando Guillén Cuervo, Verónica Sánchez, como decías, y también Fernando Cayo. Y lo más inminente, mañana 29 de abril en las salas españolas, La punta del iceberg, ópera prima en el largometraje de David Cánovas con, entre otros, Fernando Cayo, al cual le deseamos toda la suerte del mundo e invitamos a todos nuestros oyentes a que se acerquen a ver esta película porque creo no dejará indiferente a nadie. Fernando, gracias por estar en Días de Radio.
Muchísimas gracias y nada, esperamos en el cine mañana a todos los escuchantes de este maravilloso programa para ver La punta del iceberg, que es un thriller realmente de esos que te atrapa, que te emociona.
Ahí pues estaremos.
Un abrazo enorme.
Invitados quedan. Gracias, Fernando, y suerte.
Un abrazo, Fernando.
Un saludo.
Estás escuchando Radio UMH, 99.5 de la FM en Elche, 93.5 en San Joan de Alacant, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y desde radio.umh.es y aplicaciones móviles, siempre a tu lado.
Es una historia de crímenes cometidos por una mujer.
Una mujer morena, racial, que la veas y te creas que es capaz de matar.
Y espero que esta vez me des un personajito.
Odio cuando te pones en plan actriz.
Estoy muy mal, ¿eh?
Ay, ¿cómo es que te pones?
¿Qué pasa?
¿Está muerto ahí? ¿Dónde está muerto?
¿Qué?
Tú eres ahí, que no me sale. El actor argentino.
Messi, Maradona, Mafalda.
Darín. Ricardo Darín.
Hay un invitado y tu amiga que se ha sentado en su rodilla.
Ha vuelto a fumar.
Si fumas, asesina en serio, seguro.
¿Creen de verdad que yo voy a querer hacer una película con una manga de chiflado?
Eres un calmante.
Sí, claro. Los remedios de la abuela.
Continuamos en Días de Radio, estamos llegando ya al final del programa de hoy, pero no queremos dejar pasar otro estreno que tendrá lugar también mañana. Acabamos de hablar con Fernando Cayo sobre La punta del iceberg, ahora lo hacemos sobre La noche que mi madre mató a mi padre. Acaban de escuchar, de hecho, el tráiler de esta película. Para ello contamos en Radio UMH con una de sus protagonistas, Patricia Montero, que comparte cartel con Belén Rueda, Eduard Fernández o María Pujalte. El debut televisivo de esta valenciana fue con 12 años en la película, adaptada a la pequeña pantalla, Severo Ochoa, junto con Imanol Arias o Ana Duato. En su evolución descubrió el mundo de la interpretación, trabajando con reconocidos actores para cine y televisión, hasta que en 2008 se dio a conocer, gracias al papel de Bea en la novela emitida en Telecinco Yo soy Bea. Fuga de Cerebros 2 o Fuera de Juego han sido dos de sus papeles más destacados en la gran pantalla. Damos ya la bienvenida en Días de Radio a Patricia Montero. ¿Qué tal? Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Encantadísima.
Bueno, sabemos que te pillamos en plena vorágine de promoción de la película, día previo al estreno. Hablamos precisamente de este film, de La noche que mi madre mató a mi padre, que trata lo siguiente, porque claro, el título ya es muy esclarecedor, desde luego, pero los espectadores querrán saber de qué va esta película, y es que cuando una pareja trata de conseguir que un gran actor protagonice y finalice su película, pues se les ocurre la idea de invitarlo a su casa a cenar, pero nada sale como esperan, ya que sin previo aviso se presenta el exmarido de la anfitriona de la noche con su nueva pareja, y además la exmujer del anfitrión, que es directora de cine y también está presente en esta velada. Patricia, hablamos sin lugar a dudas de una alocada comedia, pero ¿qué tiene de especial en la forma de contar esta historia? Cuéntanos.
Bueno, La noche que mi madre mató a mi padre es una comedia distinta, es una comedia que la catalogamos como inteligente, ¿no? Uh-huh. Inés París, la directora, escribe y dirige esta comedia y es una comedia distinta. ¿Por qué? Pues porque tiene un argumento muy sólido, ¿no? Tiene una historia detrás muy muy interesante, con unos personajes muy realistas. Uh-huh. Unos personajes muy de verdad. O sea, eso era un poco el reto, conseguir hacer personajes dentro de de los extremos de la comedia, porque es verdad que todos son bastante extremos los personajes, sí, en cuanto a comedia se refiere, pero que fueron muy de verdad, ¿no? Que naciera todo muy desde la verdad. O sea, que la gente diga, vale, pues este personaje está un poco subido de tono, pero podría ser verdad, ¿no? Uh-huh. Parte un poco de ahí, con muchísimo ritmo, un ritmo frenético, desde que empieza hasta que termina la peli, va creciendo además con situaciones, pues, que cuando parece que no va a pasar nada más, siguen pasando cosas uh-huh. pasando cosas. Inteligente también, ¿por qué? Pues porque hace al espectador pensar, ¿no? Dices, bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Y qué hay detrás de esto? ¿Y qué hay detrás de esto? Y uh-huh. todo eso, pero riéndote, ¿no? O sea, es un poco thriller, comedia, misterio, porque hay un asesinato, ¿no? Uh-huh. Entonces es un poco, pues hace mucho pensar al espectador entre risas, y eso... bueno, es muy divertido.
Me parece muy muy interesante una cosa que has dicho, y es que son personajes que pueden ser reales, a pesar de que sus interpretaciones o lo que podemos ver en la pantalla son situaciones extremas, límites, pero pueden pasar. Se trata de otra película de cine dentro del cine, pero que también en la que también podemos ver un poco los entresijos de muchos parámetros de este mundillo.
Así es. En la película hay dos actrices también, como es Belén y yo, ¿no? Interpretamos a dos actrices de distintas edades. Uh-huh. Eso es una cosa que está bastante presente también en la película, ¿no? Que es el rollo de las actrices que nos pasa a nosotros. Bueno, yo no he llegado aún, pero llegaré. y lo que marca la edad, ¿no? Sobre todo también en España, también fuera, pero que llegas a los 40 y es como que como una maldición, ¿no? Sí. O sea, así como los hombres cumplen años y están supuestamente más atractivos y conforme van cumpliendo años trabajan más, para las mujeres es todo lo contrario, ¿no? Parece que cumples una edad y es como una maldición, o sea, se te acaba el trabajo.
Precisamente sobre la edad te quería preguntar, mi compañera Rebeca, aprovecho también para presentarte a mis compañeros, Marcos García y la propia Rebeca Cuenca.
Hola, buenos días.
Buenos días,
encantado, chicos, buenos días.
Como decías ahora mismo, la película trata sobre una actriz que encarna a Belén Rueda, que al llegar a los 40 pues tiene ese miedo de que el teléfono no vuelva a sonar, de que no le lleguen ofertas de trabajo para nuevas películas. ¿Crees que en el mundo del espectáculo, de la cultura, en el mundo real, no ya de la película, como lo es el cine o el teatro, en ocasiones las mujeres dejan de ser valoradas al llegar a cierta edad?
Sin lugar a dudas, sí. Esto pasa, aunque es cierto que está cambiando. Y que últimamente están haciendo proyectos y pelis en los que cuentan con actrices, pues, no tan jóvenes, ¿no?
Sí.
Pero sí, sí pasa. Ahí hay un punto de inflexión en los 40, difícil, sí.
Pero realmente no tiene sentido, porque en las películas siempre se van a necesitar personajes de todo tipo y de todas características, pues personajes más mayores, ancianas, aunque no digo que con 40 seas una anciana, pero quiero decir de 50, de 60, de 70, de 80, o sea, no tiene mucho sentido, no es como puede ser el mundo de la moda, que sí que a esa edad ya no puedes dar tanto lo que se necesita.
Sí, pero al final siempre terminan cogiendo a gente muy joven, por ejemplo, para hacer de madre, uh-huh. Al final cogen a gente de 30 años para hacer de madres, cada vez las madres son más jóvenes, también pasa en la publicidad, ¿no? Que ves publicidades que dices, jo, es que yo no me creo a esta madre tan joven, ¿no?
Ya.
Entonces pero bueno, también creo que es verdad que está cambiando, y luego está ahí pues la propia Belén Rueda para confirmar que hay en situaciones como su caso, por ejemplo, que el éxito te puede llegar a venir a cualquier edad, ¿no? Y Belén ahí la tienes, o sea, sin parar de trabajar.
Sobre todo porque ella encarna a una persona de 40 cuando ya tiene 51, o sea, que
exacto.
También es curioso.
Sí.
Patricia, María Pujalte, tu compañera de la película, ha comentado al diario.es que Inés París, la directora, hace una crítica, tiene una mirada muy irónica sobre las familias modernas, los sentimientos que se muestran y los que hay debajo de ellos. Quizás el objetivo de la película es en parte hacernos reír sobre situaciones pues que no tenemos del todo controladas todavía en nuestra sociedad, y me refiero a divorcios, a tener que mantener una relación con tu ex por obligación, por motivos laborales...
Pues sí, la verdad es que la peli puede hacer pensar también mucho en según qué parejas o ex. Es una realidad, o sea, al final es una zona de trabajo en los que se terminan juntando familiares, ex, y que salen, bueno, pues trapos sucios a relucir. O sea, ¿qué familia es normal, no? No hay nada normal. ¿En qué familia no se cuecen habas y en qué?
Totalmente.
O sea, siempre hay algo ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, sí que creo que puede hacer pensar a muchas parejas y decir, jo, pues quizá debería haber llamado o haber intentado o haberle dicho lo que pensaba en ese momento. Sí, se puede hacer pensar. Está muy 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 bien escrita. Inés se le ocurrió escribir esta película en una cena.
Uh-huh.
Esta situación es real.
Al final surge de algo real, claro.
Le pasó algo parecido, uh-huh. Le pareció tan tan divertido que decidió escribirlo, ¿no? Y darle la vuelta y hacer una peli.
Patricia, habéis sido una de las protagonistas, la película me refiero, del Festival de Málaga, que está pues ya llegando a su fin. Hace una semana pudiste, de hecho, estar por aquella ciudad andaluza. Ayer también estuviste en la presentación oficial de la película en Madrid. ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Has podido palpar ya algo previo al estreno de mañana?
Y hoy estamos en Valencia.
Pues mira, para nuestros paisanos y vecinos valencianos.
Sí. Pues estamos absolutamente emocionados. O sea, la ovación que hubo en Málaga, el recibimiento y la acogida que tuvo la película en el Festival de Málaga ha sido increíble. Esperamos que la suerte nos acompañe y que este fin de semana pues recibamos algún premio, porque estaría muy bien. A la gente le gustó mucho. Todo el público se levantó y estuvo aplaudiendo 10 o 15 minutos. O sea, hubo una ovación importante y no es habitual en una comedia que la gente aplauda tanto, ¿no? Uh-huh. Madrid fue, bueno, de maravilla también. Sí. Esperamos que esta noche en Valencia la gente le guste muchísimo. La acogida está siendo muy buena, la gente le está gustando mucho, se está riendo también muchísimo y esperamos que mañana ocurra eso también y que sea un fin de semana bueno para nosotros, que todo el mundo vaya a ver la peli y el que vaya a ver la peli y le guste, por favor, que corra la voz.
Eso es lo más importante, claro.
Que al fin y al cabo es lo mejor, ¿no? Más allá de críticos y la historia del Correve y Dile, ¿no?
Lo que ha pasado con Kiki, que está teniendo tanto éxito porque ha ido transmitiéndose de voz en
boca a boca. Boca a boca al final es la mayor publicidad que nos pueden hacer y por eso digo esto, ¿no? Que si la peli le ha gustado a la gente, pues eso, que lo comente, que lo comparta en sus redes sociales, con sus amigos, en comidas o cenas de trabajo.
Sí.
Como la peli y que vayan a verla.
Recordamos,
porque sin duda les gustará, estoy convencida.
Recordamos lo que acabas de comentar esta noche en Valencia, presentación oficial de la película. Marcos, quería acabar preguntándote.
Sí, y ya es desligándonos un poquito de la película y hablándote sobre ti, Patricia, porque he podido escucharte decir que pides que los directores se den cuenta de que puedes hacer otro tipo de papeles y que te gustaría hacer de mala, por ejemplo. Pues, ¿sabrías decirnos con qué directores te gustaría trabajar o algún ejemplo de película en la que te gustaría participar?
Pues la verdad es que, mira, cualquier cambio de registro a mí me apetece muchísimo, como por ejemplo es el caso de esta, ¿no?
Sí.
Inés París me ha dado aquí una pedazo de oportunidad y la posibilidad de poder salir del registro tan característico que llevo de rubia con ojos azules. Pues digo lo de mala, pero vamos, como es mala, es... yo qué sé, cualquier otra cosa, o sea, quiero decir...
Sí, como el alocado que muestras en esta película, claro.
Como el alocado, por ejemplo, que muestro en esta peli, me divierte mucho, me encanta mi trabajo, y salir del registro al que está la gente acostumbrada me fascina, y por otra parte, me parece también un desafío y un reto para mí importante, y a los actores eso nos encanta, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cambio de registro me apetece, pero sí es verdad que me apetece hacer algo de mala, eso llevo tiempo queriéndolo hacer. Algo de mala y cambiar también, pues por ejemplo, otro color de pelo, ¿no? De repente una morena.
Bueno, en esta peli estás de pelirroja, ¿no?
Pelirroja, sí. Pelirroja, muy pelirroja además.
Sí.
Así que muchas ganas, o sea, no tengo ningún problema en cambiarme el color de pelo, en ponerme lentillas, que es lo que pasa. O sea, estoy encantada de poder cambiar de imagen, es nuestro trabajo y vamos, no tengo problema, de hecho quiero hacerlo.
Y al hilo de lo que te preguntaba mi compañero Patricia, y ahora que está tan de moda por su reciente película, ¿te gustaría ser chica Almodóvar? De hecho, hace unos días Belén Rueda dijo que sí, que le gustaría trabajar con el director manchego.
Hombre, claro que me gustaría trabajar con él, me encantaría.
Creo que debe ser todo un reto para cualquier actriz, ¿no?
Bueno, eso dicen, sí, pero también dicen que es un encanto y que se trabaja muy bien con él. Debe tener todo clarísimo y debe ser maravilloso estar bajo sus órdenes, así que que estaría encantada de que me ofreciera un cambio de registro, ¿por qué no?
Bueno, pues si Pedro Almodóvar nos está escuchando, pues dicho que...
No creo, pero
dicho,
podría
dicho
ser,
dicho que
¿no?
es este llamamiento. Patricia Montero, recordamos a nuestros oyentes, mañana viernes 29 de abril se estrena en todos los cines de España La noche que mi madre mató a mi padre, dirigida por Inés París y protagonizada por Belén Rueda, Eduard Fernández, María Pujalte o la propia Patricia Montero. Gracias por estar con nosotros y desde Radio UMH, desde Días de Radio, toda la suerte del mundo con esta película, Patricia.
Muchísimas gracias. Por favor, ir a ver la peli, que te encantará, estoy convencida.
Claro que sí.
Muchísimas Mucha gracias. Suerte. Un saludo y suerte.
Gracias, chicos. Hasta luego.
Un abrazo.
Chao.
Hasta aquí el programa de hoy, son ya las 2 de la tarde, llega Informativos UMH. Gracias por estar ahí un día más, @ Días de Radio UMH en Twitter, Días de Radio en Facebook. Rebeca Marcos, gracias.
Gracias
a ti, Jesús. Volvemos en mayo y apuesto que tendremos dos programas muy interesantes.
Volvemos el 12 de mayo, Días de Radio, Radio UMH. Gracias por estar en este antepenúltimo programa de Días de Radio. Si lloran de tu puerta,